Es jueves, así que tenemos que saludar a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy bien, estupendamente.
Aquí de casi casi de verano, ¿no?
Casi casi de veranito.
Bueno, sí. y siempre comentamos, y suele ser muy habitual en los últimos años, que los laboralistas y los graduados sociales tengáis que estar muy pendientes del BOE, porque de repente en un decreto que a priori no parece que tenga mucha relación con el ámbito laboral, zasca, nos encontramos con novedades, ¿no? Lo digo por el decreto que aprobó el martes pasado el Consejo de Ministros y que se publicó el jueves en el BOE, que ayer comentábamos que son 224 páginas, que hay en nada.
Ahí es nada, precisamente. Además nos pilla en la peor época del año, cuando estamos todos derrengados, agotados,
claro,
y no podemos leer más.
Claro. Y pero ahí, no. Bueno, se habla de nuevos permisos, ¿verdad? Y sobre todo lo que ha provocado mucha polémica, porque las asociaciones empresariales se han quejado, es del incremento de los casos de despidos nulos, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que partir de que algo ya esperábamos, porque nosotros en el programa hemos hablado a veces de la ley de familias, ¿no?
Sí,
que estaba cociéndose y bastante elaborada. Entonces, bueno, ya estábamos pues bastante convencidos de que iban a llegar estas novedades, ¿no? Pero con la convocatoria de las elecciones anticipadas, pues de alguna manera nos relajamos y pensamos que esto no iba a salir tan pronto. Y de repente, de golpe, en junio, nos han publicado esta ley que, ojo, ya está en vigor. O sea, se publica un día y al día siguiente entra en vigor. O sea, que ya desde el 30 de junio todos estos permisos nuevos y esta protección adicional en caso de despido nos ha caído de bruces, ¿no? Entonces, es verdad que para las empresas el panorama es muy complicado. En una posición, les coloca en una posición mucho más débil. Ante un despido, si alguien ha solicitado o está disfrutando de un permiso de conciliación, o por ejemplo, el teletrabajo, ha solicitado teletrabajo para conciliar.
Sí.
Esa situación ya le coloca una protección frente al despido que antes no tenía.
No.
Con lo cual, las empresas, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que estar muy bien preparadas antes de ejecutar ese despido, porque si no lo están, el despido va a ser nulo. Los jueces siempre nos dicen a los laboralistas, no os preocupéis, esto hay que tener una causa. Pero el problema es que no es tan fácil tener una causa tal y como lo exige la ley, ¿no? Las cosas no son tan fáciles. Así que habrá que ir viendo, por desgracia, lo que vayan interpretando los tribunales. Quedamos un poco extensas del desarrollo que tenga esto con los años, pero va a incrementar considerablemente la litigiosidad.
Pues sí, porque ya digo que ya algunas asociaciones empresariales han expresado sus quejas, porque además yo creo que esto no se ha negociado con los agentes sociales. Ayer también hablábamos de cambios en lo que se refiere al Estatuto del Empleado Público y tampoco se ha negociado con, en este caso, las organizaciones sindicales.
No te sabría decir, porque sabéis que el gobierno lo que sí que tiene abierta la vía mucho más, bueno, no en la vía, es decir, que tiene mayor entendimiento con las organizaciones sindicales que con la patronal, ¿no? Sobre todo en el último año.
Sí.
Entonces, no sabría decirte si con la tramitación del borrador de la ley de familias, donde todo esto estaba ahí,
sí,
no es tanta novedad, se llegó a algún tipo de acuerdo con ellos, no lo sé, ¿eh?
Ya. Bueno,
con los sindicatos.
En cualquier caso, lo importante es que esto ya se tiene que aplicar en las empresas y, como tú dices, ojito, cuidado con las decisiones que puedan tomar las empresas, porque se pueden encontrar con una sorpresa, ¿no?, en los tribunales. Bueno, pues vamos a empezar recordando los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos sus preguntas para que Ana Gómez todos los jueves venga aquí y las conteste. Tienes dos caminos. Por un lado, el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp, el 652-868099. 652-868099, que si nos mandas una nota de voz, nosotros agradecidos y emocionados, que decía la canción. Así que, Ana, si estás preparada, venga, empezamos con las preguntas.
Vamos a ello.
Venga, pues mira, la pregunta primera es de un oyente que dice que va a trabajar durante 5 días para una empresa de hostelería en las fiestas de su ciudad. Le han comentado desde la empresa que al ser un trabajo de duración inferior a 4 semanas, no es necesario que firme un contrato por escrito. Y quiere saber si esto es así y sobre todo está preocupado porque dice que cómo va a poder demostrar que ha trabajado si, por ejemplo, la empresa se negase a pagarle.
Bueno, pues vamos a ver, es muy interesante esta pregunta. Vamos a partir de que la empresa se está agarrando a lo que le interesa. Es decir, hay un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que es el 8, que en cuestión de contratos temporales, cuando son de duración inferior a 4 semanas, establece que no se exige la forma escrita, pero claro, en cualquier momento que la parte lo requiere, en este caso el trabajador, sí que hay obligación de hacerlo por escrito. Es que eso no lo está diciendo la empresa, ¿no?
Claro.
Pero también hay que hacer una interpretación tras los últimos cambios que ha habido con la última reforma laboral de los contratos temporales, que como sabéis fue en diciembre del 21.
Eso es.
Se modificó los contratos temporales y el artículo 15 pasó a tener una redacción muy rigurosa en la exigencia de que para la validez del contrato temporal tendría que especificarse la causa con precisión. Es decir, que no está de alguna manera contradiciéndose con el artículo 8 que os acabo de decir.
Ya.
Y yo me jugaría el pellejo ya en que si esto va a un tribunal, una interpretación, como digo, que es la que hacen los jueces, siempre integradora y de acuerdo a las novedades que se van produciendo en la ley, nos llevaría a decir que ha quedado obsoleto, es decir, que ha quedado hasta derogado tácitamente.
Ya.
Y esa obligación ya no es así. Las empresas están obligadas a hacer los contratos por escrito, aunque sean de duración inferior a cuatro, ¿cómo era? Semanas, ¿no?
Sí, 4 semanas.
Y luego también quiero dar aquí un apunte muy interesante, y es que tenemos una directiva que todavía España no ha traspuesto, que es la directiva relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles, que establece que va a ser obligatorio dar información por escrito al inicio del empleo de todos los derechos y las obligaciones de la relación laboral. Por lo tanto, razón de más, de peso, para decirle al oyente que si la empresa, ella o él, puede exigirle que lo haga por escrito pese a que no supera las 4 semanas, por supuesto, tiene la opción de ir a la inspección de trabajo y, aunque se encuentre en una situación un poco de preocupación, como le van a dar de alta en la Seguridad Social, ese alta va a poder ser el indicio fundamental de que ha trabajado para la empresa. Entonces, si le niegan a pagarse, siempre va a poder aferrarse a que tiene ese alta en la Seguridad Social.
Correcto. O sea que, aunque no tenga contrato, si se niegan a pagarle con el alta en la Seguridad Social, pues les puede reclamar. Otra cosa es que, como no tiene nada firmado, pues tendrá que ser escrupulosamente lo que marque el convenio que corresponda, ¿no?
Claro, efectivamente, el convenio que corresponda, pero eso es una razón de más. Es que, ¿cómo va a saber ella el convenio, no? Muchas veces los trabajadores no saben qué convenio aplica.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
es lógico que pida y que lo exija por escrito. O al menos, la empresa que le mande, a veces no es un formato de contrato, pero a lo mejor es una carta, ¿no?, que te dice, oye, claro, vas a hacer un contrato de 4 semanas, vas a tener este horario, ese es el convenio colectivo que aplica, pues que le pase las 4 o 5 cosas importantes, al menos.
Claro. Bueno, pues esta era la primera pregunta y la segunda es de otra oyente que ha firmado un contrato de trabajo temporal de 3 meses, 30 horas a la semana, y en el contrato le dice que el periodo de prueba es justamente de 3 meses. Y claro, está sorprendida esta oyente, dice que si eso es legal, que los 3 meses del contrato sean todos ellos periodo de prueba.
Absolutamente, vamos a responderle que eso no es legal. Además, esto es una respuesta, te digo, categórica, porque es que el Estatuto de los Trabajadores ya prevé este supuesto. Entonces dice, si los contratos temporales no superan los 6 meses, el periodo de prueba nunca puede ser de más de 1 mes, salvo que otra cosa disponga el convenio colectivo. Entonces, lo primero que hay que decirle al oyente es que vaya al convenio colectivo, revise bien si para contratos temporales prevé alguna duración concreta del periodo de prueba, que podría ser, pero yo creo que va a decir que muy pocos llegan a regular este tema. Y si no, tiene este artículo en la ley que es imperativo, es decir, que esos 3 meses que le han puesto su contrato son nulos. No
Ajá.
puede superar el mes.
Perfecto. Bueno, pues ha quedado claro y meridiano, que se dice. Pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, hasta ahora os espero.
Volvemos a contactar con nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala. Bueno, ya comentamos, Ana, que no solamente ya eres presidenta de Asnala, sino que también has, bueno, tienes un cargo dentro del Colegio de Abogados de Madrid, ¿verdad?
Es un honor. Sí, ahora ocupo la presidencia de la sección de laboral del Colegio de la Abogacía Madrileña.
Bueno,
Sí,
pues es
así
verdad
que.
que comentábamos la semana pasada que es Colegio de la Abogacía para ser inclusivos
Sí,
en la
así es,
forma
así es. Queda bonito.
de dirigir a las y los profesionales del derecho en nuestra comunidad. Bueno, pues si estás
Bueno.
preparada, Ana, vamos con más preguntas de los oyentes.
Claro, vamos.
Mira, hay una trabajadora que dice que lleva media jornada desde hace un año, en concreto 4 horas al día. Dice que hace algunos meses le preguntaron que si quería subir a 40 horas, que lo rechazó por su situación familiar y que se ha encontrado con la sorpresa de que han contratado a una persona a jornada completa y por tanto van a prescindir de sus servicios. Dice que tenía ya las vacaciones pactadas para la segunda quincena de julio y tras esas vacaciones no se va a reincorporar. Y dice que tiene dudas sobre si su despido es procedente o si es improcedente y cuántos días le corresponden. Ella habla del finiquito, pero bueno, en realidad yo me imagino que será más bien la indemnización, ¿no?
Sí, yo también. Bueno, vamos a ver. Hay un aspecto que nos es fundamental conocer, que no nos está diciendo. La empresa le ha notificado ya el cese porque ya está ya conoce que prescinden de sus servicios, con lo cual asumimos que le han entregado una carta de despido. Y no sé muy bien si la empresa le ha hecho un despido objetivo o un despido disciplinario. Si es que la respuesta mía va a ser distinta en función de qué tipo de despido le han notificado. Tal y como lo cuenta, si yo fuera la empresa, le hubiera dado una carta de despido objetivo, porque la ley protege también, es decir, ampara a las empresas cuando ofrecen a una conversión a jornada completa y el trabajador, por las razones que son personales e íntimas, en este caso, además de conciliación, ha dicho no puedo. Entonces, ¿la empresa qué hace? ¿Si tiene que fastidiar? No, la empresa puede contratar a una persona y entonces dice, ya no necesito el puesto a media jornada. No tengo por qué soportar la carga de uno y medio, ¿me entendéis? Entonces, esas situaciones las ha previsto la ley. Y eso ampararía, en mi opinión, en mi humilde opinión, que siempre le digo humilde, porque luego puede ser que el tribunal te la anule,
Claro.
sería causa de despido procedente. Pero como no sé si la carta que le han dado lo que refleja es una causa o una motivación de tipo disciplinario, por ejemplo, bajada de rendimiento, es decir, algo que es que normalmente o no se puede acreditar o es una mentira o es falso.
Alguna excusa,
Que no se
digamos, ¿no?
sostiene, una excusa, efectivamente. Y entonces, pues eso es un despido improcedente. Y lo que le correspondería, pues en función de si es un despido objetivo procedente, son 20 días por año trabajado, hasta un máximo de un año, o si es un despido improcedente, serían 33 días por año trabajado con el máximo de 2 años.
Y me cuadra, Ana, además lo que estás comentando, porque aquí en algunas noticias de estas que al final del programa pues comentamos contigo, sí que en muchas ocasiones has dicho, bueno, pues esto se ha hecho así porque la empresa no despidió bien, no hizo bien el escrito de despido, ¿no? Y esto es lo que puede ocurrir en este caso, ¿no? Sin conocer exactamente los términos en los que se ha producido.
Efectivamente, efectivamente. Por eso siempre desde aquí, desde esta atalaya que me permitís en la radio, animo no solo a los trabajadores, sino también a las empresas que nos escuchan, a
Claro.
siempre estar asesorado, porque un caso de estos te puede llevar a un susto. De repente no esperas que tengas que pagar más dinero a un trabajador.
Claro.
Pero si no lo haces bien, pues corres ese riesgo.
Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta que me ha resultado muy curiosa porque es de alguien que ha solicitado una excedencia por cuidado de su madre y al darle la carta de aceptación, la empresa le indica que tiene que mandar todos los meses un informe de su vida laboral. Claro, esta trabajadora dice que se va a trasladar de ciudad y que es posible que tenga que trabajar en otra empresa durante este periodo pues para evitar, bueno, pues problemas económicos, ¿no? Y entonces la pregunta que con la que termina es, ¿puede exigirme la empresa el envío del informe de la vida laboral mientras estoy en excedencia?
Es una pregunta maravillosa, a mí me ha encantado también, porque es de las retadoras. No podemos, o sea, yo tengo mi opinión, yo voy a dar mi opinión,
Vale.
pero no le puedo decir que esto
Que sea
está en la ley
eso.
ni que tenemos una jurisprudencia consolidada, no, 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 para nada. Entonces, mi opinión es que es discutible que la empresa le pueda exigir el envío del informe de vida laboral cada mes, porque eso sería entrar en la intimidad del trabajador. Y ya el derecho a la intimidad está cogiendo un cuerpo de protección en los tribunales laborales demasiado elevado. Hace poco hemos tenido una sentencia también muy interesante porque se exigía a los trabajadores que si hacían otra actividad en paralelo a su trabajo, a que fuera, tuvieran que comunicarlo. Y los tribunales han dicho que eso era nulo porque vulneraba la intimidad. Entonces, un poquito pensando en esta pregunta y aplicando esa un poco la razón que va detrás de esa sentencia, pues me inclino a decir que podría llegar a decirse que eso es que eso no se puede hacer porque vulnera la intimidad. Pero, ¿detrás qué va? Vamos a ver. Las empresas en una situación de excedencia por cuidado de un familiar están obligados a respetar esa antigüedad, a respetar el puesto de trabajo. Entonces, son obligaciones que tienen un cargo muy importante para las empresas. Y hay, como sabemos, por desgracia, bastante, a veces, pues, picaresca. Como también el trabajador tiene que seguir comportándose bien, ¿me entendéis?, cumpliendo con su obligación de buena fe, aunque está en excedencia, lo que no puede hacer un trabajador es hacer competencia o realmente no cuidar de la madre. Entonces, con el informe de vida laboral es una prueba muy útil de verificar que está cumpliendo con ese deber de cuidado de la madre.
Ya, pero a lo mejor
De alguna manera, ¿no? Porque,
claro,
oye, pues sí, tiene razón, pero no sabemos si está en una residencia o no.
No, aquí el problema es que la trabajadora se tiene que desplazar de provincia para el cuidado, con lo cual, digamos que de esa manera justifica el hecho de tener que pedir excedencia en esta empresa, pero que en otra provincia ya podría trabajar incluso en empresas de otro sector, que no fuera competencia, es lo que manifiesta en la pregunta que nos ha trasladado.
Entonces, como te digo, yo creo que este es el típico caso que tiene opiniones a favor y opiniones en contra, ¿no?
Vamos, dicho de una manera llana, Ana, que esta oyente se la juega. O sea, quiero decir que al final, haga lo que haga, habrá opiniones para todos los gustos.
Claro, es decir, no le queda otra, porque si deja de mandar el informe de vida laboral, posiblemente pues la despida.
Claro.
Si se opone, pues tiene que reclamarlo ante un tribunal, es decir, oye, que alguien diga si realmente la empresa puede hacer eso o no.
Claro.
Bueno. A priori, yo, si ella no tiene nada que ocultar, porque ella va, evidentemente, puede buscar otro trabajo en otra provincia, porque va a poder compatibilizarlo con el cuidado de la madre y no es competencia con la empresa y no tiene una cláusula de dedicación exclusiva. Entonces, adelante, ¿no? Lo puede hacer y presentar el informe de vida laboral.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo comentando noticias de la actualidad que hemos preparado. Recordar a los oyentes que nos pueden trasladar sus consultas a través del WhatsApp 652-868099, 652-868099 o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y de nuevo con Ana Gómez. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, que me queda esa parte que siempre me encanta.
Te gusta, ¿no?
Me gusta mucho.
Y empezamos hablando de las guardias, que ya hemos tenido, Ana, bastantes preguntas sobre el asunto de las guardias, ¿verdad? De...
Da lugar a muchos quebraderos de cabeza para las empresas y sobre todo, bueno, de reclamación por parte de los trabajadores.
Claro, porque siempre está la cosa de si es tiempo de trabajo efectivo, si no es trabajo efectivo, en qué condiciones lo es, en qué condiciones no lo es. Y Pablo, el Supremo ha arrojado un poco de luz sobre este asunto, ¿no?
Sí, mira, lo voy a resolver un poco sobre lo que ha dicho el Supremo. El Supremo acuerda que las guardias y esperas son tiempo de trabajo efectivo. El Tribunal Supremo ha acordado que las esperas durante las cuales los trabajadores están a disposición de la empresa cuentan como tiempo de trabajo efectivo, tanto efectos de cómputo de la jornada laboral como para el cobro de las horas extraordinarias si rebasan las 1.792 horas anuales o 160 cuatrisemanales. Ahora, el Supremo considera irrelevante que se suprima la referencia al concepto horas de presencia en relación con los periodos en los que está a la espera de prestar un servicio, perdón. Lo importante es que estos periodos de espera en el centro de trabajo a disposición de la empresa para cuando surja la necesidad de realizar un servicio constituyen horas de presencia que deben considerarse como de trabajo efectivo a efectos de computar la jornada anual máxima y consecuente devengo de horas extraordinarias.
Bueno, yo no sé si esto es novedad, ya el hecho de que el Supremo se pronuncie es elemento importante, Ana.
Sí, sí, es muy importante. Para el sector de las ambulancias, pues es una mala noticia. Ellos esperaban que a lo mejor este pleito, pues el resultado no fuera este. Porque cuando digo la patronal, ¿no? La patronal del sector de ambulancias, esto lo único que hace es incrementar exponencialmente el coste de la plantilla, ¿eh? Porque cuando el Supremo dice que esto es tiempo de trabajo, quiere decir que hay que pagar por ello.
Claro.
Y no se estaba retribuyendo de esa manera, entonces bueno, pues es un follón. Follón importantísimo para las empresas de ambulancias.
Bueno, para las empresas de ambulancias y para cualquier otra empresa que tenga a sus trabajadores en guardia, ¿no? Esperando en el centro de trabajo, el hecho de que se pueda los puedan requerir en cualquier momento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Esto es extrapolable. Pero es verdad que, bueno, siempre nos agarramos a que las sentencias hay que aplicarlas a los casos, ¿no?
Sí.
Los que se dictan.
Claro.
Pero bueno, es verdad que podemos pensar en otro sector. Pero es verdad que el sector de las ambulancias ha llevado este conflicto durante varios años, ¿no? Y estábamos pendientes del resultado. Y el resultado, pues, bueno, digo este.
Y también hemos hablado en el programa, ya nos has advertido, sobre todo a autónomos, a pequeños empresarios que escuchan el programa, que nos envían también sus consultas, sobre los riesgos de carecer del registro de jornada, ¿verdad, Ana?
Sí, muchas veces hemos hablado del problema que supone, si no tienes registro de jornada como empresa, que un trabajador vaya a un juzgado y diga, pues yo he hecho estas horas extraordinarias. Si el empresario no tiene el control, el registro, pues yo no tengo que acreditar nada más.
Pues espérate, Ana, no nos hagas spoiler, que tiene aquí preparado...
No, no quiero spoiler, perdón.
Tiene preparado, Quique, la información.
No pasa nada, os cuento. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha reconocido el derecho de un camarero a cobrar las horas extraordinarias porque el restaurante en el que trabajaba carecía del registro de jornada impuesto a las empresas desde 2019 por el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. El camarero acabó de trabajar a finales de octubre porque el restaurante cierra en invierno. Entonces reclamó ante el juzgado de lo social que le abonaran, junto al finiquito, las horas extraordinarias trabajadas, pero fue denegada por la jueza. Entonces el camarero...
En una primera instancia.
Exacto, en el social. Entonces el camarero interpuso un recurso al Tribunal Superior de Justicia y allí llevó como testigo a un cocinero del establecimiento que le dio la razón apuntando a que entraba a trabajar a la una del mediodía y cuando el cocinero se iba, el camarero aún seguía trabajando. Además, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia relata que solo se llevó a cabo el registro de jornada de los trabajadores durante el mes de marzo. El camarero afirmó que entraba a trabajar a la una del mediodía y finalizaba a las dos de la madrugada. Bueno, la sentencia dictada por este Tribunal Superior de Justicia de Baleares dice que el incumplimiento empresarial de la obligación de registro de jornada establecida para controlar y acreditar la posible realización de horas extraordinarias determina que debe establecerse la presunción de su realización si se aportan indicios en tal sentido.
O sea que el tribunal presume que el trabajador hizo horas extras porque no había registro y porque además había otros indicios, ¿no?
Exacto.
En este caso había otros indicios porque era Ibiza, ¿no? Es muy gracioso lo de, bueno, como aquí es mi Ibiza, sabemos todo lo que se trabaja hasta las tantas de la madrugada, ¿no? En los restaurantes.
Pero bueno, que comentabas que esto también es algo que cabía esperar. O sea, no sé si ha habido pronunciamientos similares, pero si no los ha habido, los va a haber.
Bueno, hay más en esta misma línea. De hecho, esta sentencia viene a decirlo, le da un poco una llamada de atención al juzgado, le dice, mira, es que hay otros tribunales superiores de justicia en otras comunidades autónomas y las cita, que están en esta misma línea. Por lo tanto, vamos a presumir que aquí se han producido esas horas extraordinarias.
Y no sé si presumimos o no, pero hay un trabajador que se enfadó con su jefe, le deseó la muerte por COVID, que nos reímos por no llorar, Pablo, y ahora la justicia declara procedente el despido de este trabajador.
Pues, la verdad que a este trabajador se le fue un poco de las manos. O sea, esto ocurrió en el año 2020, cuando estaba todavía todas las medidas COVID en los trabajos, pues la empresa de este trabajador, como la mayoría de empresas por aquel entonces, había establecido unos lugares de entrada y unos lugares de salida para los trabajadores para así evitar el contacto entre ellos y, bueno, eso que conocemos ya todos. En esa situación en la que dicho trabajador pretendió entrar por un acceso que no le correspondía y el responsable le indicó que no podía hacerlo por ahí. Bueno, esto desembocó en una pelea en la que el empleado le dijo al jefe textualmente que se podía morir con los 5.000 fallecidos diarios por el virus de la COVID. La verdad que comentario bastante feo.
Sí, muy feo.
Pues la sentencia señala que se trató de un comentario constitutivo de una falta grave y culpable, por lo que el cese de la relación laboral en abril de 2020 no fue una medida desproporcionada.
Ana.
Me encanta. Sí. Me encanta el resultado, ¿no? Sí, porque es verdad que la libertad de expresión tiene también los límites, ¿no? Y no puedes, bueno, pues hay unas líneas rojas, ¿no? En este caso, este juzgado ha tenido esa línea roja, pero te puedo asegurar que a lo mejor este caso en otro juzgado no lo entienden así, que es procedente, entienden que, oye, aquí hay libertad de expresión.
Bueno, pero menuda libertad de expresión, ¿no? La de desearte la muerte, ya sea por COVID, que ya me parece tremendo, pero por cualquier otra circunstancia.
Pero la sentencia tiene chicha, ¿eh? Porque los hechos que cuenta es que fue una discusión de lo más tonta, ¿no? Que la empresa había marcado la entrada y la salida porque es la época mala, la
sí,
época fuerte
sí,
del
sí,
COVID.
Sí. Claro, si eran 5.000 muertos diarios, pues era la época álgida completamente, ¿no?
Sí, sí. Y entonces se negó a ir por la entrada correcta. Entonces ahí se enzarzó con una discusión y acabó diciendo ese improperio, ¿no?
Claro. Sí, sí. ¿Recuerdas, Ana, que en aquella época comentábamos que había gente que, por ejemplo, se negaba a llevar la mascarilla, en fin, que había gente un poco rebelde, ¿no?, con respecto a las normativas que trataban de protegernos a todos?
Sí. Oye, Javier, y no hemos mencionado que ha salido el fin de la alarma sanitaria, ¿no?
Sí,
también,
sí.
También, en
sí,
el BOE. Eso
es.
Fantástico.
Eso es, eso o sea, es.
Hablamos de esa tapadura y ahora tenemos que decir que se ha cerrado por fin ese capítulo negro.
Claro, y que además trabajadores de farmacias, de centros psicosociales, de centros sanitarios, pues excepto en algunos lugares concretos, ya no necesitarán llevar la mascarilla.
Es verdad. Bueno, pues decimos adiós a esa etapa.
Bueno, pues decimos adiós a esa etapa, pero no te decimos adiós a ti, te decimos hasta la semana que viene, Ana, que pues todavía no te damos vacaciones. Aquí somos muy estrictos.
Pero si lo paso pipa, yo aquí vuelvo la semana que viene encantada.
Pues nada, disfruta de estos días. Gracias. Y nos escuchamos el jueves próximo.
Perdón.